estaremos viendo en el día de hoy. Los niños de 7 a 12 años, recuerden, pueden pasar ya a sus cursos para las clases de escuela dominical. Mientras tanto, los adultos nos quedamos aquí y vamos a ir buscando el Salmo 16. Salmo 16. Se le titulan a veces la herencia de los santos, pero el mensaje de hoy será llamado la doble cara del Salmo 16. La doble cara del Salmo 16. Vamos a leerlo y luego tener un momento de oración. Salmo 16. Una herencia escogida. Mictán de David. Guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. Oh alma mía, dijiste a Jehová, tú eres mi Señor. No hay para mí bien fuera de ti. Para los santos que están en la tierra y para los íntegros es toda mi complacencia. Se multiplicarán los dolores de aquellos que sirven diligentes a otro Dios. No ofreceré yo sus libaciones de sangre, ni en mis labios tomaré sus nombres. Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suerte. Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos, y es hermosa la heredad que me ha tocado. Bendeciré a Jehová que me aconseja, aún en las noches me enseña mi conciencia. A Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Amén. Vamos a orar. Oh, excelentísimo Señor y Dios eterno, he aquí, oh Padre, cuando vemos tus obras majestuosas, cuando vemos tu omnipotencia, cuando vemos tu poder, y cuando vemos un salmo como este, que podemos venir y descansar en el bien que nos da nuestro Dios, descansar en la herencia eterna que tú tienes preparada para nosotros, oh Señor, solo podemos venir y decirte gracias, Padre. Gracias porque podemos descansar confiadamente bajo las alas del Omnipotente. Oh Señor, gracias por ello, gracias por este tiempo que nos das. Permite que tu palabra llegue ricamente a los corazones de los oyentes y que tu Espíritu la utilice con gran poder para edificar a los hermanos, oh Señor, y para transformar almas en este día. Porque lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. La joven Cara Wood era una camarera de 17 años que trabajaba siempre en una cafetería en Cleveland. Ella era una joven dispuesta, atenta, siempre tenía una hermosa sonrisa en su cara y atendía con gran servicio a aquellos que venían a la cafetería todos los días. Bill Crookston era un señor ya de avanzada edad que visitaba muy frecuentemente esta cafetería. Y desde muy temprano, siempre se sentaba en su misma silla y siempre era agradado al recibir las gratas atenciones de Cara Wood. Así que esto motivó que el señor Crookston viniera siempre todos los días a la cafetería y pasara un largo tiempo a ser atendido por esta joven. Siempre le gustaba que le hicieran su desayunito de la manera correcta, que todas las cosas se la pusieran como a él le gustaba. Si venía otra camarera, ese día no estaba muy conforme, sino que se agradaba en ese tiempo con Cara Wood. Y ella a la vez también se agradaba en la presencia de este caballero. Y así entablaron una hermosa relación. Ellos apreciaban pasar rato juntos. Él siempre le decía a todos los miembros de la cafetería que él hubiera querido llegar a tener hijos como esta joven, pero desafortunadamente era viudo y no tenía hijos. Después de mucho tiempo de esta presencia, hubo unos días que el señor Crookston dejó de ir a la tienda, dejó de ir a la cafetería, lo que provocó en Cara una gran preocupación. Pero se consolaba pensando, bueno, se le pasará y ya pronto volverá. A dos o tres días más adelante, llega una extraña visita a la cafetería, nada, para nada usual, y pide hablar con la señorita Cara Woods, para sorpresa de la gente. Y la llaman, y no era más que el abogado del señor Crookston, y le estaba revelando en ese momento que el señor Crookston había dejado una herencia para ella de 500 millones de dólares, una gran mansión en Cleveland y dos automóviles, solo para Cara Woods. Toda su herencia la dejó para esa jovencita que solo hizo atenderlo bien en la cafetería cada día que iba. Y nos preguntamos, wow, qué historia más inspiradora. ¿Cómo recibe esta joven esta gran herencia de una manera prácticamente inmerecida? Ella se sentía como, wow, ¿y por qué a mí? Si yo también me deleitaba pasando buen tiempo con él, y fue una sorpresa definitivamente inmerecida e inesperada. Yo no estaba esperando eso, decía Cara, no esperaba algo tan grande que viniera de esa relación. Además de que ella también era gratamente deleitada. Ya con la grata presencia de la compañía del señor Crookston era suficiente para ella, no necesitaba más. Pero encima de eso viene esta gran herencia inesperada y merecida. Qué hermosa ilustración. Bueno, el salmo que vamos a ver hoy es un salmo que es algo parecido. Pero en lugar de ser Cara Woods, el personaje somos nosotros. Y en lugar de ser Bill Crookston, el que está dejando la herencia, es el Dios Todopoderoso, el que es creador de los cielos y la tierra, el que creó el mundo y con su palabra sustenta cada día todas las cosas que pasan en él. Y no te está dejando una herencia de 500 miles de dólares, ni una mansión en Cleveland, ni un carro. Te está dando toda su heredad, toda la heredad, todo cuanto ha sido creado y una eternidad en gran gloria. Y eso es algo que no lo merecemos y también es algo inesperado. ¿Por qué inesperado? Porque a pesar de que lo estudiemos y que lo veamos y sepamos cada día de que Dios nos tiene una herencia, el día que nuestros ojos se abran y vean verdaderamente la herencia que tenemos preparada, va a ser para nosotros totalmente nuevo. Es como si nunca nos hubieran hablado de eso. Va a estar tan lejos de lo que hubiéramos esperado, que será algo totalmente maravilloso e inesperado para nosotros. Así que eso es lo que vamos a estar viendo en el Salmo, al menos en una de las caras de la moneda del Salmo. Recuerden que este mensaje le hemos titulado La doble cara de la moneda del Salmo 16. La doble cara del Salmo 16, dirá uno, pero ¿y un Salmo puede tener dos caras? Bueno, vamos a ver. Pero entonces, quiero que lo dividamos en dos partes, una cara y la doble cara, ¿verdad? Empecemos con la primera cara de la moneda, la primera cara del Salmo 16, y esa la vamos a llamar nuestra confianza, o mi confianza. Vamos a ver dónde debe estar amparada la confianza del creyente, y eso lo vamos a ver en dos subtemas, que primero se ven en el versículos del 1 al 4, donde nuestra confianza debe estar puesta en el bien de nuestro Dios, en lo bien que nuestro Dios nos da, todo el bien que nuestro Dios nos da, sobre todo en esta tierra, los versículos del 1 al 4. Pero de los versículos 5 al 11, vamos a ver que nuestra confianza también puede estar puesta en la heredad que el Señor nos tiene guardada. Versículos del 5 al 11, nuestra confianza en la heredad que Dios nos tiene guardada. Así que vamos a empezar con mi confianza en el bien que Dios nos da. Y eso lo vamos a ver en los primeros cuatro versículos del Salmo 16. Dice, una herencia escogida, Mictam de David. Guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. Oh alma mía, dijiste a Jehová, tú eres mi Señor. No hay para mí bien fuera de ti. Para los santos que están en la tierra y para los íntegros es toda mi complacencia. Se multiplicarán los dolores de aquellos que sirven diligentes a otro Dios. No ofreceré yo sus libaciones de sangre, ni en mis labios tomaré sus nombres. Mi confianza en el bien de Dios. Y lo primero que nos dice el texto, que es un mictam de David, y dirá eso, óyeme, y esa palabrita dominguera, mictam, ¿qué significa mictam? Bueno, pues le digo, mictam, yo no sé lo que significa. Es difícil encontrar ese significado actualmente, se ha perdido en la historia. Ahora bien, hay algunos aspectos que nos pueden dar algunas pinceladas de lo que puede significar mictam. Este es el primer salmo que habla como mictam, diciendo que reconociéndose a sí mismo como un mictam. Hay otros salmos más adelante que también dicen que es mictam. Por ejemplo, entre el Salmo 56 al 60, hay varios salmos mictanos. Si algunos dicen, por la raíz de la palabra hebrea, que la palabra significa cubrir, la palabra mictam significa cubrir, pudiera ser como cubrir la boca, para que esta oración y este cántico, que era ese salmo, fuera cantado de manera muy solemne y muy calladita, vamos a decir, de manera suave, bajito, y era un cántico bien sobrio, bien solemne. Ese es lo que piensan algunas personas. Martín Lutero, por el contrario, dice que el mictam significa que es una joya dorada, que todos los salmos que son joyas, son salmos especiales. Pero cuando habla de un salmo mictam, es una joya todavía más especial, es una joya dorada de mayor especialidad. Ese sería lo que dice Martín Lutero, y muchos autores se apegan también a eso. Sea una cosa o la otra, estamos dentro de un salmo solemne y de alta peculiaridad, de un alto contenido y de gran beneficio personal. Y el salmo inicia diciendo, guárdame Dios, porque en ti he confiado. Es una petición, guárdame Señor, porque en ti he confiado. David, que es el autor del Salmo, sabe que le está hablando al Dios Todopoderoso, el Dios que tiene todo el poder, el Dios que el que ha creado todas las cosas y maneja todas las cosas. Por eso se derrama delante de él y le dice, guárdame Señor, porque toda mi confianza la he puesto en ti. Él podía guardarse tranquilamente en el Dios omnisciente y descansar confiadamente bajo las alas del Omnipotente. Encontraba ese refugio amoroso que encuentran las aves cuando se entran debajo de las alas de sus madres. Y esas alas lo cubren así. Esas avecillas se sienten que están protegidas del mundo. Así mismo se siente David delante de refugiado en su Dios, sabiendo que David tenía muchos enemigos y que fue perseguido muchas veces en su vida. Así que David diga que él puede estar confiado delante de Dios, debajo de Dios. Eso es algo muy, muy grande. Es como la relación que veíamos al principio de la señorita Cara Woods y Bill Craxton, de una pura confianza y de gran desinterés. Recuerden que la joven no sabía de la herencia. Cuando cultivó su relación con el caballero, ella no sabía la gran herencia que le esperaba. Así que esa relación de David con su Dios o de nosotros con nuestro Dios es una relación de puro amor, de puro amor. Todo lo demás es por gracia, es añadido, es adicional. Todo lo demás sería un beneficio posterior. Sigue diciendo en el versículo 2. Oh alma mía, ahora David le habla a su alma, dijiste a Jehová, tú eres mi Señor, no hay para mí bien fuera de ti. Tremendas palabras, tú eres mi Señor. Y aquí entra una gran división en la humanidad. Aquellos que reconocen a nuestro Dios como su Señor y aquellos que no lo reconocen como su Señor. Y Mateo más aún nos dice, muchos llegarán aquel día diciendo, Señor, Señor, en tu nombre hicimos esto y echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos aquello. Y dice el Señor, no, yo a ustedes no los conocí. Hay un grupo que su alma dice, Señor, y el Señor escucha. Pero hay otro grupo que no se ha enseñoreado de su Dios aún. Tú eres mi Señor, no hay para mi bien fuera de ti. Aquellos que tienen a Dios como su Señor, tienen todo el bien de Dios. Y pueden confiar en ese bien que el Señor les da. ¿Ustedes ven la magnitud de las palabras que está aquí? Señor, tú eres mi Señor, tú eres mi Señor, y no hay para mi bien fuera de ti. Solo dentro de ti es que hay bien. Si miramos los problemas de este mundo, si miramos las enfermedades, los problemas sociales, políticos, económicos, este mundo no va a terminar de problemas. Siempre va a haber un problema. Pero cuando nos amparamos en Dios, no hay para mí bien fuera de ti. Tú eres mi bien, Señor, solo refugiado en ti. Es que estoy bien. En ti hay plenitud del bien. Luego David viene ahora a hacer dos grupos en esta tierra. Mientras él está viviendo en esta tierra, ya dice, mira, mi confianza solamente puede estar puesta en ti. Solo en ti hay bien. Ahora, en esta tierra, yo tengo que bregar con dos grupos de gente. Vamos a ver estos dos grupos de gente con que él tiene que trabajar. Y ver cómo él se va a socializar, cómo él pretende vivir amparado en el bien del Señor, pero con los dos grupos de gente que tiene en esta tierra. Y el primer grupo de gente lo vemos en el versículo 3. Dice él, para los santos que están en la tierra y para los íntegros es toda mi complacencia, dice David. Ok, hay un grupo en la tierra que así como yo le llamé Señor a mi Señor, hay otros que también lo hacen, que también le han llamado a Dios Señor. Esos son los santos de la tierra, esos son los íntegros. No porque sean íntegros en sí mismos, porque nadie es perfecto. Es porque al declararle Señor a nuestro Dios, han sido revestidos de la gracia de nuestro Salvador y Señor Jesucristo. Entonces, por eso son santos, no porque no tengan pecado, sino por la santidad de Cristo en ellos. Y dice él, en ese grupo de gentes, en esos que te dicen Señor, en esos que han sido revestidos de la gracia del Señor, en ese grupo está mi mejor complacencia. En ese grupo yo me deleito. Yo estoy amparado en tu bien, es lo primero que dije, en los primeros dos versículos. Ahora, en el grupo de los que te aman, yo tengo una gran complacencia, sigue diciendo. Pero el versículo 4 cambia a otro grupo de personas. Dice así, se multiplicarán los dolores de aquellos que sirven diligentes a otro Dios. Y entonces, ¿cómo yo voy a actuar con ellos? Con esos que van diligentes a servir otro Dios. En aquel tiempo serán sus Baales, sus Merot. En este tiempo será el Dios del dinero, el Dios de la fama, de la popularidad, el Dios del cuerpo, el Dios de sus propios placeres y beneficios. Esos que siguen otros dioses, que no es a ti, con ellos yo no ofreceré libaciones de sangre. Yo no me inclinaré a sus dioses, ni haré las ofrendas que ellos hacen, esas ofrendas horribles de sangre. No, no, no. Ni en mis labios tomaré sus nombres. No, no. Yo con ellos no tendré complacencia. Y no es que no me voy a juntar con ellos, no es lo que dice, pero sus prácticas de adoración a esos otros dioses, esas prácticas pecaminosas, con ellos ahí yo no voy a convivir. No. Mi complacencia está en los que buscan, en los que te dicen Señor, en los que han sido santificados por la sangre del Cordero. Muy bien. Entonces, aquí ha dicho David que mi confianza está en el Dios del bien en esta tierra, en estos primeros cuatro versículos, ¿verdad? Donde mientras estoy en esta tierra pongo mi confianza en tu bien, me complazco con los que te siguen, Y no me involucro en sus pecados con aquellos que no te siguen, ¿verdad? Pero ahora, del capítulo 5 al 11, él empieza a hablar de que él nos da una heredad. Nos da una heredad. Vamos a leer Salmo 16, del 5 al 11. Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suerte. Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos, y es hermosa la heredad que me ha tocado. Bendeciré a Jehová que me aconseja, aún en las noches me enseña mi conciencia, y a Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma, mi carne también reposará confiadamente, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Hermoso, hermoso, hermoso salmo. Yo espero, hermanos, que después de este mensaje, cuando ustedes vuelvan al Salmo 16, lo vean con otros ojos, cuando terminemos este salmo. Ese es uno de mis propósitos en este día. Pero dice el versículo 5, ya entrando en la heredad que nos da nuestro Dios. Primero, teníamos esa confianza en el bien que nos da el Señor en esta tierra, ¿verdad? Cuando andamos en esta tierra, entre las personas que vivimos. Pero ahora hay una confianza mayor que podemos poner en Dios. Y esa tiene que ver con la heredad que el Señor nos ha dejado. Y dice el versículo 5, Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suerte. Jehová es mi porción, es mi herencia. El creyente tiene su heredad en el Todopoderoso, ese majestuoso que ha creado los cielos y la tierra y las preserva cada día, nos deja esa gran heredad. Mi porción, cuando dice mi porción, se refiere a mi pertenencia, eso es lo mío. Cuando dice mi porción, es lo que me pertenece, ¿verdad? Todos los libros que tienen mi nombre, todos los carros que tienen chasis con mi nombre, todas las casas que tienen una firma y un certificado con mi nombre, eso es mi porción. Dice el libro, esa porción mía que yo tengo es Jehová, es esa porción, ese es mío. Yo me identifico, yo tengo un título que dice Jehová es mío, ese es mi Dios. Y cuando habla de la copa, es aquello de lo que yo me apropio. Y ustedes verán que hay muchas historias de fábulas en los libros y en el cine acerca de los famosos griales, esas copas que se buscan, ¿verdad? Porque cuando la alcanzo y la logro tener, yo me apropio de ese gran objeto, del grial, de la copa. Dice, entonces, esa copa es Jehová para mí y yo me he apropiado de esa copa y la tengo aquí conmigo. Increíble. En la historia de Kara Woods, veíamos que en su tiempo, en la vida, ellos tenían una buena relación. Mientras estaban en vida, como en los primeros cuatro versículos, hay una buena relación con nuestro Dios. Pero nosotros no nos imaginamos, teniendo esa buena relación aquí, que la herencia, cuando nuestros ojos abran la luz, va a ser mucho mayor que la expectativa de la relación que nosotros teníamos en tierra. Cuando Kara recibe este regalo inesperado de esa herencia, es como si se le abrieran los ojos. ¡Wow! Pero yo no lo hacía por esto. Y dice, ¿qué herencia más grande me ha llegado? Pero no es que ella lo hacía por eso. Es algo adicional que le llega. Y es algo que la llena de una humildad, porque lo recibe también de manera inmerecida. Así es nuestra herencia con nuestro Dios. Nosotros no lo merecemos, pero demasiado ella, lo que el Señor hace en nuestra vida, de que nosotros podemos en esta vida confiar en el bien de Dios en los primeros cuatro versículos. Eso ya es demasiado. Y encima de eso, viene el Señor y también nos entrega esta herencia. ¡Wow! ¿Qué más podemos pedir de nuestro Dios? ¿Qué más? En Josué 13 hablan de la herencia que le fue llevando a los hijos de Jacob cuando iban a repartir las tierras, ¿verdad? Tenían decenas y decenas de años recordándoles que viene la tierra prometida, vamos a tener una heredad, el Señor nos va a regalar esa tierra, esa va a ser nuestra heredad. Eso era como un símbolo de la heredad que nosotros vamos a tener algún día. Y en Josué 13, ya que habían sacado la mayor cantidad del amorreo de la tierra, y del jebuseo y del fereceo, entonces iban a empezar a repartir la tierra, las 12 tribus de David, de Jacob. Y dice, ven, Manasés, tienes esta porción grande de terreno. Ven, Judá, otra porción grande. La porción de Manasés tenía de los dos lados del río, era una porción hermosa, tenía llegaba al mar Mediterráneo, era extensa. La de Aser también estaba colindaba con el mar Mediterráneo. La de Gad tenía el mar muerto y gran parte del río. Muchas tierras hermosas y se las estaban dando a todos los hijos de Jacob. Y ahí estaba, y Leví nada más miraba, pero ven acá, ¿cuándo es que vamos a llegar nosotros? Nada más le están repartiendo a Manasés, a Judá, a Rubén, y nosotros, ¿cuándo es que nos toca? Y ahora vienen Neftalí, otra, y Efraín, y Dan, y los levitas ahí pensando, pero ven acá, ya nada más queda la tierra de los filisteos ahí, ¿qué es lo que nos van a dar a nosotros? No hay nada para nosotros. El caso es que terminaron de repartir toda la tierra, y los levitas ahí, y yo, bueno, y entonces dice Josué 13:32. Esto es, ya habiendo dicho todo lo que repartieron, esto es lo que Moisés repartió en heredad en los llanos de Moab, al otro lado del Jordán de Jericó, al oriente. Mas a la tribu de Leví no dio Moisés heredad. No hubo tierra para ellos. Ellos estaban, yo me imagino la caída de ellos. Jehová Dios de Israel es la heredad de ellos, como Él les había dicho. Jehová mismo es tu heredad. A los demás les repartimos tierra. A ustedes, la heredad de ustedes, es Jehová mismo. ¡Wow! ¡Qué heredad más grande! Ellos iban a ser parte del trabajo especial de Dios. No necesitaban tierra. Iban a estar en las décimas partes de la tierra de todos los demás. Pero ellos iban a estar dedicados a la obra del Señor. Iban a ir mano a mano con el Señor. Iban a estar ahí abrazados con el Señor, haciendo de primera mano lo que el Señor les decía. Iban a ser esos que iban a intermediar entre el pueblo, el resto del pueblo y su Dios. Jehová era su porción. ¡Wow! ¡Qué herencia! ¡Qué herencia! Los que habían estado pensando, ¡wow! Yo hubiera querido de la tierra de Manasés, yo hubiera querido de Judá. No. La herencia de Leví fue la mejor de las herencias. Pero el versículo 5 termina diciendo, tú sustentas mi suerte, y parece como que se concatena con el 6. Dice, tú sustentas mi suerte, las cuerdas me cayeron en lugar deleitoso, y es hermosa la heredad que me ha tocado, dice el versículo 6. ¿Qué quiere decir eso, que tú sustentas mi suerte y las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos? Bueno, eso quizás es algo que a los términos nuestros como que no lo entendemos bien. Porque ahora mismo ya toda la tierra está encogida y es difícil. Para usted comprar un terrenito en una para una casita, tiene que, ¿verdad?, comprarlo y dar mucho dinero y pelearlo. En los tiempos antiguos, cuando había demasiada tierra y poca gente, no era así. Ellos hacían, hay mucha tierra que queremos habitar, pues ven un grupo de gente y lo que vamos a hacer es que vamos a tirar unas cuerdas por toda la tierra y ahí vamos a hacer la repartición. Entonces después que tiremos las cuerdas, ahí vamos a ir ubicando un grupo de personas en un lado, otro en el otro, dependiendo de cómo las cuerdas queden, ¿verdad? Entonces dice David, tú sustentas mi suerte cuando tiraron las cuerdas, y las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos, dice el salmista. ¡Wow! Esa cuerda que tú tiraste, que delimita la herencia que me estás dando, el terreno que me ha tocado, es deleitosa, dice David. Esa para mí es la mejor, la que tú separaste. Y dice, sigue diciendo, y es hermosa la heredad que me ha tocado. ¡Wow! Eso es lo que dice un corazón humilde, que recibe la herencia de su Dios. Mira, esta es la herencia, yo tiré las cuerdas, y esta es la herencia que te ha tocado. ¡Wow! ¡Qué deleitosa herencia! Y es hermosa la heredad que me ha tocado. ¿Y cuál fue esa heredad? Dios mismo, es Dios. Así que el creyente tiene su heredad en Dios, Y tenemos la mejor de las heredades, la mejor herencia, una herencia inesperada, más inesperada que lo de Cara Woods y más grande, más sorprendente. Ahora David, en el Salmo, después de haber recibido esa herencia y de decir cómo su confianza está en esa herencia, quiere venir a decir ahora tres cosas que nosotros, atendiendo a esa herencia que hemos recibido, debemos actuar. ¿Cómo entonces vamos a actuar nosotros ante esas tres, esa herencia tan grandiosa que nos ha dado? Entonces, al menos viene David a decir tres cosas que debemos nosotros hacer ante esa herencia. Una, bendecir a Dios. Dos, seguirle, seguir a Dios. Y tres, gozarnos en nuestro Dios. Esas son las tres cosas que de la mente de David dice: atendiendo una herencia tan sublime que me ha tocado, lo que yo debo hacer ahora es eso, bendecir, seguir y gozarme en Dios. Lo vemos, la bendición la vemos en el versículo 7. Dice él, después de que yo me deleité en esa herencia tan grande que me has dado, dice ahora él, bendeciré a Jehová que me aconseja, aún en las noches me enseña mi conciencia. Dice, voy a bendecir a Jehová porque él me aconseja, él me lleva de la mano, me guarda y aún en las noches me enseña mi conciencia. Bendecir a Jehová es alabar su nombre, exaltarle. Eso es lo único que podemos hacer. Nosotros no podemos pagar una heredad tan grande. ¿Cómo vamos nosotros a pagarle al Señor? No va a haber dinero posible que podamos conseguir, no van a haber obras, no va a haber penitencia. La Biblia no pide penitencia. Ah, me voy a ir de rodillas de aquí a Jimaní. Pero, ¿y qué vas a ganar con eso? Ni lo vas a poder pagar tu herencia, ni el Señor te lo está pidiendo. ¿Qué puedes hacer? Bendice a Jehová. Cantábamos hoy, bendecid a Jehová, alma mía, otro salmo hermoso que estábamos cantando en esta mañana. Eso es lo que podemos hacer ante una herencia tan grande que hemos recibido. Pero hay otra cosa que podemos hacer. Versículo 8. A Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Dice, entonces, con esa heredad tan grande que tú me has dado, ahora yo te voy a seguir a ti, yo te voy a poner delante de mí, y solo iré por ahí, y tú vas a estar a mi diestra. Cuando hablan de mi diestra, es mi mejor posición, mi protección, mi mejor amparo. Eso es lo que quiere decir la diestra. Cuando los soldados tenían que estar alertas por si venía alguna guerra o algo, o algún enemigo, siempre tenían a su diestra el arma con que lo iba a defender. Si era su espada, tenía que estar en la diestra, debe ser fácil de cogerla para poder defendernos, porque eso era nuestro mayor amparo, nuestra mayor protección, mi diestra. Bueno, ¿ustedes saben qué? No, nuestra diestra no es una pistola, nuestra diestra es Jehová. A Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está mi diestra, no seré conmovido. Y yo no me dejaré conmover de los demás, yo lo voy a poner delante de mí y a él lo voy a seguir siempre. Y no me importa lo demás, no me desviaré ni a izquierda ni a derecha, yo seguiré a él, al Dios de mi heredad. Es cumplir sus enseñanzas, es escudriñarle a él en las Escrituras, es buscarle qué es lo que él quiere de nosotros y cumplir cada una de esas cosas. Eso es lo que es seguir y poner a Dios delante de mí. Pero no solo voy a bendecir y a seguirle, también me voy a gozar en el Dios de mi salvación. ¡Wow! Todavía, como si fuera poco, que tenemos la heredad, también dentro de lo que tenemos que hacer es gozarnos. O sea, es bendecir a Dios, seguirle, pero también gozarnos, otra vez algo que es para nuestro beneficio y deleite. Dice el versículo 9, se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma, mi carne también reposará confiadamente. Dice, eso es lo tercero que yo voy a hacer, gozarme en mi Dios y reposar en Él confiadamente, confiadamente. Es que tú vas a estar tan confiado que los problemas de este mundo te van a hacer tan chiquitos. Ya una enfermedad, un problema económico, un problema civil, va a ser tan pequeño comparado en la confianza que te puede dar ese Dios de tu heredad, ese Dios todopoderoso, que tú puedes reposar confiadamente. Ustedes ven la gente, ¿cómo serán la gente que no tienen esta garantía en su vida, que no tienen ese soporte de poder confiar en Dios? Yo no sé cómo duermen con los problemas de esta tierra, pero con todos los problemas, si tú confías en Dios, dice David, tú puedes reposar tranquilamente y descansar en el Dios de tu salvación, en el Dios de tu herencia. El versículo 10 nos lleva a otra dimensión. Dice, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Y aunque este versículo tiene una connotación sublime cuando estemos viendo la segunda cara de la moneda, en este caso, señores, solamente meditar que de lo más profundo de nuestra maldad el Señor nos salva. Generalmente el Seol es comparado con el pecado, con la maldad. Nosotros estamos ahí en el Seol, muertos en nuestros delitos y pecados, dice Efesios, y el Señor nos trae a vida, nos da una vida y no deja que veamos esa corrupción. Me protegerás de todo mal, del Seol, de la muerte, me vas a proteger. Y el Señor nos va a cuidar, no permitirá que veamos corrupción. Pero más allá, el Señor nos salvará, nos transformará de muerte a vida y nos dará salvación en Cristo Jesús. No, hermanos, nosotros, los que hemos puesto al Señor y decimos, tú eres mi Señor, no veremos corrupción, no veremos muerte espiritual. Veremos vida eterna en Cristo Jesús. El versículo 11 nos va más allá. Dice, ok, ya me salvaste. Ahora me mostrarás las sendas de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Vida eterna en Cristo Jesús tendremos. Wow, una vez salvados, ahora viene a mostrarnos las delicias de la vida eterna, ese cielo, esa herencia incorruptible que tenemos para los santos que han confiado en Jesús, esa herencia inmerecida que tenemos en Él. Disfrutaremos eternamente, ascenderé, cantábamos ahorita, diciendo, y habitaremos eternamente, adorando a nuestro buen y bendito Señor. ¡Qué hermosa herencia, hermanos, nos ha tocado! ¡Delicias a tu diestra para siempre! ¡Qué hermoso! Mi confianza estuvo puesta en el bien del Dios que nos da aquí en esta tierra, en los versículos del 1 al 4, pero también podemos poner esa confianza en esa gloriosa y bendita herencia que nos ha dejado el Señor, en esa heredad que nos ha dado, de los versículos 5 al 11. ¡Qué hermoso salmo, Cuánta confianza nos da este salmo! Hasta aquí un hermoso salmo sobre la confianza de los santos en su Dios. Hermoso, Pero decíamos que este salmo tiene dos monedas, ¿verdad? Dos caras. Y hemos visto la primera cara, la cara de la confianza del creyente, así como David tenía esa confianza en su Dios. Pero ¿qué pasa? Dice las Escrituras en Lucas 24, cuando los discípulos del Señor habían resucitado y los discípulos iban caminando por ahí, por el camino de Emaús, y se le presenta esta extraña persona que ellos no podían descifrar bien al principio quién era, y empiezan a hablar de las cosas, de cómo le inspiraba sus corazones, las cosas que el Señor había hecho, Jesucristo. Y, y este extraño personaje que está andando con ellos por un buen rato, en un momento les dice, y después les revela que ese personaje era Jesús, era el mismo Jesús, pero ellos no lo estaban conociendo en ese momento. Y ese personaje, cuando ellos todavía no lo conocían, le dice, en Lucas 24:25, no tienen que buscarlo. Entonces él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿Qué es lo que han dicho los profetas? Lo que estaba escrito en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Las profecías del Antiguo Testamento y todas las escrituras pasadas. Entonces dice él, este personaje, para aclararle la mente a esos discípulos, dice, no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entregara en su gloria, porque ellos estaban preocupados porque Jesús murió y no habían visto más movimiento. Y esta persona dice, pero no era necesario. Ustedes no leyeron el Antiguo Testamento. Era necesario que Cristo padeciera estas cosas y que entregara en su gloria. Y ellos se quedan como así, como pensando. Y dice él, comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, o sea, el Pentateuco, Génesis, Éxodo, hasta todos los profetas, dice, les declaraba en todas las escrituras, este extraño personaje, lo que de él decían, de Jesús. Este personaje le está explicando a los discípulos, miren, ustedes no tienen que estar contrariados por la muerte de Jesús. Ustedes tienen que leer el Antiguo Testamento y ver que todas las promesas que ahí hablan, hablan de Jesús. Todo lo que habla el Antiguo Testamento es de Jesús, de ese Jesús que murió. ¿Y qué te dice todo ese texto? Que Jesús va a resucitar en gran gloria y que va a reinar por siempre y que nos llevará a una herencia eterna. Pero los discípulos no lo veían, no veían nada de eso. Nada más veían que Jesús murió y no había pasado nada todavía. Toda la Escritura habla de Jesús, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. Así que yo les propongo que la segunda cara de la moneda del Salmo 16 es que este Salmo nos está hablando de Jesús. Realmente es de Jesús que nos está hablando el Salmo. Y es de nuestra confianza en un sentido, pero también es de Jesús. ¿Y cómo sabemos esto? Por varias formas lo sabemos, pero hay varias referencias en el Nuevo Testamento que nos lo aclaran. Una está en Hechos 13:35, que dice, que cita, no permitirás que tu santo vea corrupción, refiriéndose al Señor Jesucristo. Ese texto de que tu santo no vea corrupción, lo asocian al Señor Jesucristo. En 1 de Corintios 15, del 3 al 4 también, nos habla, dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, Cristo muere, fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Y dirá uno, pero, ¿y eso qué tiene que ver con el texto que leímos ahora? Bueno, en otro texto del Nuevo Testamento que nos lo explica más profundamente es Hechos 2. Vamos allá, a Hechos 2. Para terminar con esta explicación de Hechos 2. Hechos 2 nos revela la segunda cara del Salmo 16 y nos lo pone en la magnitud real, nos lo muestra en otra dimensión, pero ahora es la magnitud correcta. Dice Hechos 2 a partir del versículo 25 y viene en un contexto hablando de Jesús, porque David dice de él, de Jesús, y oigan el texto que cita, veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Si se fijan, está citando desde el versículo 8 al versículo 11 del Salmo 16. Porque está a mi diestra, no seré conmovido, por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza. Porque no dejarás mi alma en el Hades. ¿Se recuerdan? El texto nuestro decía, no dejarás que tu siervo en el Seol, mi alma en el Seol. Ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida. Me llenarás de gozo en tu presencia. Todo eso, delicias a tu diestra. ¿Se acuerdan? Ese es el texto. Está un poquito parafraseado, pero es solo por la traducción de la Septuaginta. Pero es el mismo texto que estábamos leyendo en el Salmo 16. Pero ¿qué dice Lucas, el autor de Hechos, acerca de este texto, cuando viene hablando de Jesús, ¿verdad? Oigan lo que dice. Varones hermanos, en el versículo 29, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Ese David, que era un anticipo de lo que sería Cristo, ¿verdad? David murió y su sepulcro quedó cerrado, ¿verdad? Pero siendo profeta David y sabiendo con juramento Dios le había jurado que desde su descendencia en cuanto a la carne levantaría el Cristo para que se sentase en su trono. Dice, David era un profeta, cuando escribió el Salmo 16, él probablemente estaba hablando de sí mismo. pero realmente estaba haciendo una profecía mesiánica. Esto es un salmo mesiánico y está hablando de Jesús. Dice, porque David no sé qué, David murió y se quedó en el Seol, y dice el texto que ese no dejarás mi alma en el Seol. Entonces está hablando de otro, que es Jesús, uno que resucitaría. Y dice, levantaría el Cristo para que se sentase en su trono. Dice el versículo 31, viéndolo antes, o sea, David lo vio mucho antes, años atrás lo vio, y habló de la resurrección de Cristo. ¡Wow! Hermanos, el Salmo 16 que acabamos de estudiar, dice Lucas, que habla de la resurrección de Cristo, que es una profecía que vio David, de que mucho tiempo después vendría un Mesías, tendría una vida santa, moriría, sería sepultado y resucitaría, y luego viviríamos con él en gran gloria. ¿Y qué pasó? Que no lo vimos ahorita cuando estábamos estudiando esto. Ah, qué bueno que Lucas nos lo está explicando ahora, ¿eh? Su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros ahora somos testigos. Vamos de nuevo al Salmo 16, versículo 8. Vamos a ver si lo vemos mejor ahora. Que ahorita como que nos pasó de largo, ¿eh? Vamos al Salmo 16 para entender lo que Lucas nos está diciendo. Dice que ahí está hablando una profecía mesiánica, una profecía de que Jesús vino a tener una vida santa, murió en la cruz, o murió y luego resucitó, y luego tenemos vida eterna en él. Vamos a ver. Vamos a leer el Salmo, el 16, versículo 8. Todos los versículos anteriores y el versículo 8 de lo que está hablando es una profecía, según Lucas, de la vida perfecta de Cristo en esta tierra. Cristo tuvo una vida perfecta, su vida, la vida perfecta. Recuerden que la redención, hay una parte importante de la vida de Cristo, tenía que ser perfecta. ¿Por qué? Porque el Cordero tenía que ser perfecto, si iba a ser el Cordero del sacrificio. Dice el versículo 8... A Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Lo que Lucas está diciendo, que eso es una profecía de la vida perfecta de Cristo. Que Cristo en esta tierra puso a Jehová siempre delante de sí. Él era Jehová, pero puso a Jehová su Padre como hombre. Y su diestra no iba a ser conmovida, una vida perfecta. Sin conmoverse su vida. Dice, vida perfecta, la primera parte de la redención. Versículo 9, ahora habla de su muerte. Eso es lo que dice Lucas. Dice, se alegró por tanto mi corazón de la muerte de Jesús, y se gozó mi alma, entonces mi carne también reposará confiadamente. Ese reposo se refiere a la muerte de Jesús. Pero David, miles de años, cientos de años antes de Jesús, está vislumbrando esto, ¿verdad? Que va a reposar confiadamente, esa es la muerte de Jesús. Pero es confiadamente porque él sabe que su muerte tiene un propósito y sabe lo que viene después. ¿Y qué viene después? Resurrección de Cristo. Y la resurrección está en el versículo 10. ¿Y cómo no vimos eso ahorita? Vamos a verlo. Dice, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Dios no iba a dejar que el alma de Cristo se quedara ahí sepultada, sino que lo resucitaría al tercer día. No dejó que su santo vea corrupción. La resurrección de Cristo, hermano, gloriosa profecía de David, cientos de años antes de que el Mesías ni siquiera saliera. De la misma línea de David iba a venir Jesús, el Mesías, y pasaría esto, increíble. Y por último, después que resucitó, ¿qué garantiza la resurrección de Cristo en nosotros? Vida eterna, ¿verdad? Y eso está en el versículo 11. Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. La ascensión y vida eterna en Cristo Jesús. Hermanos, qué salmo más glorioso. Cuando ustedes vuelvan a leer este salmo, véanlo en su doble dimensión, véanlo como lo que es un salmo mesiánico. Es de hecho el primero de una serie de varios salmos mesiánicos, del 16 al 24, que hablan del Mesías que habría de venir. Todos estos salmos hablan de Jesús, y es el tercer salmo mesiánico de la Biblia. Y tiene esta particularidad de entre los salmos mesiánicos. Hay algunos salmos mesiánicos que usted lo lee y claramente puede ver a Jesús en ellos. Este tiene la peculiaridad que necesitamos a Lucas para que nos lo explicara, pero es un salmo mesiánico. Entonces, por fin, ¿de quién habla el texto? Estoy confundido. ¿Es de David? ¿Es de nosotros? ¿Es de Cristo? ¿De quién es que habla el texto, por fin? Eso es la joya que decía Martín Lutero de este texto, de este salmo tan hermoso. Habla de todos, habla de ti, de David, pero sobre todo es esa profecía mesiánica de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y ante una maravilla como esta, ¿qué podemos hacer, hermanos? El salmo te lo dijo, ¿no te acuerdas? Bendice a tu Dios. Sigue a tu Dios, no te dejes conmover, sigue a tu Dios a derecha y a izquierda y gózate en el Dios de tu salvación. Todos habitaremos juntos en esa gran heredad, así como esa jovencita de la cafetería, gózate en la herencia que has recibido. Vamos a orar. Padre eterno y Dios bondadoso, a ti queremos exaltar tu nombre en esta mañana y darte las gracias por esta maravilla de salmo que nos has dejado en tu palabra. Oh Señor, gracias por esta profecía de que Jesús resucitaría en gran gloria para dejarnos una hermosa heredad que no será conmovible, una heredad que no merecemos, oh Señor, y que será sumamente conmovedora a nuestros ojos el día que la veamos. Gracias por la heredad que nos has dado, pero sobre todo, gracias por Cristo Jesús, quien obró la reconciliación y la redención de nuestras almas, porque lo pedimos en Cristo Jesús. Amén.